Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
El laberinto.
Puede ser que la conciencia no sea un accidente de la evolución, sino una propiedad fundamental del universo, como la masa o la energía. También puede que el humano no tenga conciencia, sino fragmentos de una conciencia que ya estaba ahí, urdida en el tejido mismo de la realidad. Esta última idea, lejos de ser una fantasía New Age, tiene una historia filosófica de 2.500 años y está ganando terreno en los debates científicos más serios del siglo XXI. Se llama panpsiquismo y plantea que el cosmos no es un escenario vacío en el que suceden las cosas. Si quieres saber algo más sobre esta nueva manera de ver el ser en su totalidad, te invito a que sigas pendiente de lo que se va a exponer. Es verdad que la ciencia sabe explicar muchas cosas sobre el cerebro, pero ¿qué es lo que la ciencia convencional no ha podido explicar todavía?
Bueno, hay muchas cuestiones que la ciencia no ha podido explicar todavía y que además con el avance actual de la tecnología parece imposible que eso se pueda decir. Y en todo ello entra esa corriente, una corriente filosófica que va a caballo entre la ciencia, la cosmología, la antropología, la propia filosofía. Dentro de del conocimiento que tiene el ser humano sobre el cerebro, se sabe ya qué zonas procesan el dolor, cómo viajan los impulsos eléctricos por las neuronas, qué regiones se activan cuando reconocemos una cara, o bien cuando tomamos una decisión, sea la que sea, tanto positiva como negativa. El filósofo David Chalmers llamó los problemas fáciles de la conciencia, pues entender cómo el cerebro procesa la información que recibe y luego reacciona a esos estímulos y regula el comportamiento del ser humano. Pero hay algo que la neurociencia no puede explicar. Y Chalmers lo llamó el problema difícil. Y el problema es ese problema es la experiencia. No es cómo el ojo detecta la luz, sino ¿qué es lo que siente cuando ve el color rojo o el azul? ¿Y por qué siente eso? No cómo el cerebro procesa el dolor, sino ¿qué es eso, ese dolor desde dentro? Y sobre todo, ¿cómo es posible que la depresión, o durante el proceso de la depresivo de un paciente, se active el mismo canal neuronal del dolor físico? El mismo. Y son dos sensaciones, a pesar que es la misma sensación, no recibe el mismo estímulo. Sin embargo, la respuesta puede ser casi la misma. La diferencia entre describir el proceso físico y describir la experiencia subjetiva, eso es lo que todavía la ciencia no ha sabido cómo estudiarlo, o cómo detectarlo, o cómo exponerlo, científicamente hablando. Eso es lo que los filósofos llaman la qualia, que es la experiencia en primera persona. Por muy bien que se mapee la neurociencia al funcionamiento del cerebro, siempre se queda sin responder muchas preguntas. Por ejemplo, he dicho alguna de ellas, pero vamos a preguntas con mucho más peso filosófico. ¿Por qué todo ese procesamiento de todo el estímulo que se recibe y ese trabajo que realiza el cerebro va acompañado de una experiencia previa e incluso genera una experiencia posterior? ¿Por qué no somos simplemente máquinas que procesan la información como la inteligencia artificial sin que nadie sienta absolutamente nada, aunque parezca que se siente? El filósofo Thomas Nagel lo formuló con una pregunta sencilla pero muy devastadora. Dijo esto. Dice, ¿cómo es ser un murciélago? No cómo funciona el sistema de ecolocalización, sino qué siente el murciélago cuando percibe el mundo mediante ese sistema de ecolocalización. ¿Qué siente ese murciélago? Eso es un vacío dentro de las explicaciones del ser humano y de la ciencia. Y es donde crece precisamente esta nueva corriente filosófica, nueva entre comillas quiero decir, que es el panpsiquismo. Si la conciencia no puede derivarse, separarse de la materia inerte por ningún proceso puramente físico que conozcamos, quizás porque la conciencia, el término en sí de conciencia, ya estaba en la materia desde el principio de los tiempos. Y solamente ha tomado forma, pues en este caso en nosotros, el ser humano.
Ya. La idea de que todo tiene algún tipo de mente o alma es tan antigua como la filosofía misma. ¿Cuándo y cómo nació esta forma de ver el cosmos, José?
Tales de Mileto. Pues tenemos que ir a Tales de Mileto, que está considerado como el primer filósofo de la historia occidental y que afirmaba ya en el siglo VI antes de Cristo que todo está lleno de dioses y que no era una afirmación religiosa en el sentido tradicional. Tales lo que intentaba era decir que la naturaleza entera estaba animada y que no había nada en el mundo completamente inerte o muerto. El imán que atrae al hierro, decía, tiene que tener algo parecido a un alma. Era la forma en la que él, Tales de Mileto, lo concebía. Y evidentemente, como pensador que era, pues también se tenía en cuenta lo que él iba explicando y las enseñanzas que iba dando. Platón, sin embargo, fue más sistemático. En varios de los diálogos sugirió que el mundo es un conjunto, es una entidad viva, inteligente, y para él el alma no era exclusiva de los seres vivos, era una propiedad del cosmos entero. Y esas ideas se conocen hoy con el nombre de Anima Mundi, el alma del mundo, que al fin y al cabo es lo que significa. En el Renacimiento, los filósofos como por ejemplo Giordano Bruno o Gierolamo Cardano retomaron esas ideas, y Bruno, que fue quemado en la guerra en el año 1600, defendía que no había ningún objeto en la naturaleza sin vida interior. Todo tenía vida, hasta las piedras. Y claro, eran afirmaciones que ellos, desde un punto de vista filosófico, metafísico, comprendían, entendían, trataban de dar alma, entre comillas, a esos objetos inanimados. Y en el siglo XVII nos encontramos con Leibniz, que construyó todo un sistema filosófico a partir de una idea panpsiquista, las mónadas, que para Leibniz el universo estaba compuesto de unidades fundamentales e indivisibles, infinitas en número, que tienen percepción, no conciencia compleja como la humana, pero sí una forma elemental de experiencia. Y eran al fin y al cabo en su sistema los átomos de la conciencia. En el siglo XIX el panpsiquismo era la filosofía de la mente predominante en el pensamiento occidental y no era una rareza marginal, era un marco dominante. Entonces, aunque puedan parecer ideas que nos choquen porque son chocantes, ¿no? A ti te dicen, Jesús, un cacho granito de la encimera tiene alma, tiene... Tú dices, sí, hombre, claro, los átomos que lo forman, ¿no? El único alma que va a tener. Pero claro, para la gente de ese tiempo, retomamos la figura de Tales de Mileto, fijaos, esto es 500 años antes de Cristo, que no 600 años antes de Cristo, que no, que se dice pronto. Pero esa idea, ¿no?, de los dioses, entendiendo que todo estaba lleno de dioses, porque cada cosa que había en nuestro mundo era como una especie de Dios, era realmente una idea muy sugerente, ¿no? Te hacía pensar en realmente que había más allá de los objetos, no pararte simplemente en el objeto en sí, sino que había más allá del mismo, cómo estaba formado, el origen, mil cosas que al fin y al cabo es el motor de ese pensamiento que luego otros fueron desarrollando y que, como hemos visto, son ideas que calaron en la historia. Porque, entre otras cosas, es el testigo que retoma el propio Platón, y eran ideas incluso transgresoras. Porque, Giordano Bruno lo queman por muchas razones al hombre, todas inmerecidas, pero sí es verdad que él lo único que trataba era de retomar, rescatar esa idea que venía de un pasado y darle forma en su presente, haciéndola llegar, fíjate, en algo tan hermoso como es compartir el conocimiento. Pues el conocimiento, mucho a forma, no prendía fuego a las ideas, sino prendía fuego a la persona, que es lo que le hacían. Y hoy día, sin embargo, cuando, por ejemplo, visitas Roma, te encuentras una figura de una estatua de Giordano Bruno, una de las plazas así más populares que tiene, y se les rinde pleitesía. ¿Por qué? Porque fueron, como aquí en España, Miguel Servet, ¿no? Fueron gente que quisieron compartir ese conocimiento, quisieron innovar con sus ideas, y sin embargo se les pagó con la muerte. Con lo cual, ideas que revolucionaron esa forma de ver el cosmos, que eran transgresoras en su día, pero que, como vemos, hoy día entran dentro de un planteamiento racional en el cual podamos estudiar todo esto.
Muchos malinterpretan el panpsiquismo y es importante ser precisos, Jesús. ¿Qué es lo que lo define? Bueno, que define al panpsiquismo moderno. ¿Tiene algo que ver con el dios Pan? No.
Es Pamp, con P, panpsiquismo, que es, en realidad, es la extensión mucho más allá del psiquismo, por encima de la propia psique, ¿no? El panpsiquismo moderno no afirma que una roca tenga pensamientos. Y me acuerdo de hace unos años atrás, cuando hubo una explosión de corrientes filosóficas, sobre todo orientales, aquí en nuestro país. Y yo recuerdo que una de las principales armas que se esgrimía contra ese tipo de idea era cuando hablaban de la materia inerte con vida. Y claro, todo el mundo decía, si es una piedra, va a estar ahí, vale, me voy a poner la pata a la piedra, va a decir, va a chillar.
No, gritar,
claro, el problema era la interpretación del concepto vida, que en muchos casos los primeros que llegaron aquí en nuestro país, a España, trayendo esas corrientes e ideas filosóficas de Oriente, lo hacían de mala forma, una traducción mala. Y claro, lo que pasara que era motivo de choteo. Después ya, con el paso del tiempo, se ha intentado corregir todo aquello, pero está costando mucho. Ya. Porque, repito, los primeros que llegaron aquí llegaron diciendo cosas que no tienen sentido porque lo habían aprendido mal, no por otra cosa.
Ya.
Lo habían aprendido de forma errónea. Y claro, lo decían de forma errónea. Es como intentaban defender a capa y espada lo que decían. Era absurdo. El panpsiquismo no dice que una roca tenga pensamientos, planes o emociones. Ni mucho menos. La encimera de la cocina no tiene pensamientos, ni planes, ni emociones. No. No dice que el universo tenga una mente como si fuera la mente humana. Lo que propone es algo quizá más sutil, pero a la vez muy, muy, muy radical, ¿no? Muy rompedor al mismo tiempo. El panpsiquismo piensa que la conciencia, de forma más precisa, ¿no? Una forma protomental de experiencia, es la propiedad fundamental de la materia, como es la masa, la carga eléctrica o la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que del mismo modo que una partícula cualquiera, la más pequeña del universo, tiene masa, cada partícula tiene que tener una parte infinitesimal de experiencia o información, que va más allá de la propiedad que tiene, de la simple propiedad que tiene. No una conciencia compleja, sino algo que sistemas más organizados y mucho más complejos de partículas combinan para generar lo que hoy llamamos mente. Si es que esto es una perogrullada. Si nosotros en esencia somos y tenemos el mismo compuesto que cualquier otro elemento de nuestro universo, ¿qué es lo que nos distingue precisamente de ese tipo de objetos del universo? Nos distingue que nosotros utilizamos parte de esa conciencia porque nuestra formación molecular ha propiciado que podamos utilizar esa parte. Pero eso no quiere decir que el resto del universo no tenga esa parte, potencialmente hablando. Otra cosa es que se sepa cómo usar. Una piedra no tiene cerebro, no sabe cómo utilizar su mente o esa información que contiene.
Que no tiene mente.
Claro, ese es el tema. Entonces, es un poco difícil de entender. Pero el filósofo contemporáneo Philip Goff, uno de los defensores más rigurosos de esta posición, usa un argumento muy directo para explicar todo esto. La física nos describe en cuanto al comportamiento que tenemos como materia, ¿no? Además, con una precisión enorme. Pero nunca nos dice qué es la materia que está dentro de eso que estudia. No cómo se comporta, no qué es lo que produce, no qué efecto tiene, sino qué es. ¿Qué es, en esencia? Eso no lo puede decir la física. La física habla de masas, de cargas, de fuerzas, pero cuando habla de la naturaleza intrínseca de las cosas, ahí ya para. No hay naturaleza intrínseca. O sea, el bosón de Higgs es simplemente un bosón y se acabó. Luego nosotros tenemos muchos bosones en nuestro cuerpo, miles de millones, pero somos seres humanos. A ver, me he perdido. El bosón de Higgs no tiene nada, pero nosotros, en esencia, somos miles de cientos de miles de millones de bosones, uh-huh, y tenemos conciencia. Luego ese bosón tiene que tener algo, ¿no? Si no, entonces, como yo soy yo, no tiene sentido. No es posible, ¿no? El propio Goff señala que nos resistimos a esta idea, a decir cuál es la esencia pura de la materia, porque va contra el sentido común de lo que se pretende estudiar. Pero la relatividad también va contra el sentido común. Esa teoría va también contra el sentido común. La mecánica cuántica viola todas nuestras intuiciones cotidianas. Es que la mecánica cuántica es casi va en contra de la propia física, y sin embargo son ideas que se están imponiendo y que hoy en día son necesarias para estudiar gran parte de lo que nos rodea y que nos sirve perfectamente. Nosotros, una cosa no quiere decir la otra, no quiere decir que estemos en contra de la relatividad, ni de la mecánica cuántica, ni de la física, ni mucho menos. Lo que queremos es que simplemente decir que existe una extensión un poquitín más allá y que se debería llegar a esa extensión.
Claro. ¿Y hay alguna teoría científica actual que se acerque a medir o cuantificar la conciencia, José?
Sí.
¿Alguien está intentando hacer eso en un laboratorio?
Sí, pero con matices, verás, os cuento. Es una de las ideas más atrevidas y más controvertidas que tiene la neurociencia moderna, porque se llama teoría de la información integrada y fue desarrollada por el neurocientífico italiano Giulio Tononi, que fue en los primeros años ya del siglo XXI. Todo ello con el neurocientífico Christoph Koch. La teoría parte de una observación sobre la experiencia consciente. Cuando somos conscientes de algo, esa experiencia es siempre un todo integrado. No vemos el color por un lado y la forma por el otro, sino que vemos el objeto completo. Tú ves una manzana amarilla, y no ves el color desintegrado por una forma y la forma incolora por otro, sino que prácticamente lo que se ve es precisamente eso, ¿no? Se ve lo que es la manzana en su conjunto. Sin embargo, Tononi traduce esas propiedades a matemáticas puras y duras y propone una medida llamada phi, la letra griega que cuantifica la cantidad de información integrada que genera un sistema más allá de la que generan sus partes por separado. Y cuanto mayor sea el phi de un sistema, más consciente es. Jesús, por ejemplo, tiene un phi altísimo, ¿no? Él es consciente de sí mismo.
Tengo un phi al cuadrado.
Yo tengo un phi bastante bajo, ¿no? Entonces, claro.
Yo tengo un phi simple también.
Tú tienes un phi ahí, por ahí anda, ¿no?
Simple, simple.
Entonces, la consecuencia más perturbadora de esta teoría es que la conciencia no sería exclusiva de los cerebros biológicos. Cualquier sistema que integre una información suficientemente compleja podría tener algún grado de conciencia, incluyendo en principio ciertos sistemas artificiales, o en la versión más radical, incluyendo cualquier sistema físico sin excepción, ya que alguno tiene un phi exactamente igual a cero. La teoría fue atacada duramente, claro, os podéis imaginar, ¿no? Esto no se va a admitir así como así, porque la verdad es que tú puedes lanzarla, ¿no? Y decir, venga, la teoría de Fier, el número, ¿no?, que mide la conciencia, patatín, patatín, y no va a coger EA,
patatín, patatín.
EA aceptado de cañón. Oye, que me gusta eso de Fi de la conciencia, que eso es una cosa muy ideal, ¿no? Pero realmente espérate, porque los propios que estaban ahí empezaron a decir, espérese usted que yo no lo entiendo, ¿no? Para que el sistema, ellos lo volvieron a explicar, ¿no? Para que un sistema sea considerado consciente, debe generar información que sea irreducible. Y eso significa que las partes individuales del sistema interactúan, comparten tanta información que el sistema completo produce una experiencia que no podría generarse si se dividiera por partes separadas. Es como cuando juntamos varios capítulos y formamos un libro. Si te dan un capítulo de una novela, no entiendes el contexto. Si te dan el libro entero, lo entiendes porque lo tienes completo. Pues esto es igual. Es la teoría del libro que he puesto yo esta noche aquí, ¿eh? La voy a patentar, ¿eh?
Sí, 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 está bien.
La voy a patentar. El ejemplo se ha entendido, ¿eh? Sí, es bastante sencillo, sí, ¿no? Sencillo.
Totalmente.
Entonces, las aplicaciones que tienen en el mundo real, ¿no? En el campo de la neurología y la de la medicina, el cálculo de este valor es fundamental para evaluar, por ejemplo, estados de salud y de cognición. El cerebro humano. Se estima que el cerebro humano tiene un valor determinado de phi, que es extremadamente alto debido a la inmensa cantidad de conexiones sinápticas y de la capacidad de integrar sensaciones, pensamientos, recuerdos de una forma unificada. Luego esto es una medición clínica. Hay investigadores como por ejemplo Marcelo Massimini que han utilizado pulsos magnéticos para evaluar la respuesta del cerebro y calcular la integración de la información. Eso permite que determinar si un paciente bajo anestesia general o en estado de coma se encuentra verdaderamente inconsciente. Es muy interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque de esa forma, evaluando esos pulsos magnéticos, pueden evaluar la respuesta del cerebro. Y si hay respuesta del cerebro, hay, al fin y al cabo, integración de la información. Con lo cual, es bastante coherente. Y luego está la inteligencia artificial. Porque lo que se plantea esta teoría de la información integrada, lo que plantea es que si una red artificial lograra un nivel de integración de información lo suficientemente alto o irreducible, podría tener su propia experiencia consciente, independientemente de si está hecha con tejido biológico o con circuito. Claro, para profundizar en todo eso, hay una gran cantidad de autores que cada uno va diciendo, pero ahí es donde surgen que en el año 2023 se reúnen 124 científicos y filósofos que firman una carta abierta calificando esto que hemos comentado, bueno, que he comentado ahora mismo, de pseudociencia por no ser empíricamente comprobable. Sus defensores señalan que ese mismo reproche se le haría a cualquier teoría de la conciencia. El problema, por tanto, es tan difícil de resolver que todas las teorías tienen aristas, todas tienen puntos vulnerables.
Claro.
Y lo que pasa es que aquí entra el tiñoso de Érase una vez el hombre, ¿no? El pelirrojo de la nariz larga, ¿no? Que hay muchos científicos que como no se te ha ocurrido a ti o como tú no estás en el candelabro en ese momento, no estás en el candelero,
sí.
¿Qué pasa? Que te entra la tiña, sí. Y atacas a los que han esbozado esta idea, ¿no? Bueno, pues es una más. El creer o no creer en ella también depende del grado de verosimilitud con que se exponga. Y muchas veces algo que se expone de una forma muy verosímil no tiene por qué ser real. Simplemente lo tenemos que entender en el marco de la propuesta teórica que se hace, no de una realidad tangible. Uh-huh. Qué bonito me ha quedado, ¿verdad?
Estoy, vamos. Pero filosóficamente
parece
bonito,
hasta ya. Que entiendo del tema, sí. Este. Pero claro, daos cuenta que es eso, ¿no? Yo te puedo a ti convencer que los burros vuelan. Uh-huh. Y te lo puedo vender de una forma maravillosa. Pero la realidad es que los burros no vuelan.
Claro, claro. Eso choca con la realidad.
Claro.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Me reía de la barbaridad que se me pasaba por la cabeza, que es mejor no expresar. Jesús, si la conciencia es una propiedad fundamental del cosmos, ¿eso conecta el panpsiquismo con tradiciones espirituales o filosóficas no occidentales, no?
Y tanto, lo que pasa es que esa es la parte que por la cual se califica de pseudociencia. Y es que todavía no podemos concebir por qué el ser humano de hace quizá 2-3 mil años atrás en el tiempo ya explicaba con sus palabras cosas que actualmente podemos no solamente pensar, sino incluso hasta deducir o demostrar científicamente. No se entiende, esto no se entiende. Esto es algo que no se supera. La ciencia de hoy en día, gran parte de la ciencia egocéntrica, no me refiero a todo científico, porque se puede muchísimo de con muchas maneras de pensar, ¿no? Pero esa ciencia más egocéntrica, más esta, por ejemplo, que firmaron este manifiesto de pseudociencia, lo que estamos diciendo nosotros, seguramente son los mismos que rechazan eso, que antiguamente, pues las corrientes, por ejemplo, hinduistas, explicaran de una forma quizá un poco evocadora, pero que en el fondo, en síntesis, estuvieran bastante acertadas en cuanto a lo que se está descubriendo por parte de la ciencia y por parte de la fusión de esa ciencia con muchas corrientes psicológicas incluso. Voy a datos más precisos, ¿no? El concepto del Brahma describe, pues, lo que es una realidad última del cosmos, como una conciencia universal en la que todo lo que existe es una manifestación de un todo anterior. El mundo que percibimos, con los objetos que están separados, con las fronteras aparentes, es ese concepto del Maya, que es una ilusión. Sí. Lo único real es la conciencia subyacente que impregna todo aquello que nosotros estamos observando y en todo aquello que nosotros estamos viviendo. La conciencia individual, que es ese Atman, no es, sería un pequeño fragmento de esa conciencia cósmica que se reconoce a sí misma. Dicho de otro modo, nosotros somos trozos de algo superior que llamamos cosmos, que no es el universo, sino es lo que contiene todo el universo y nosotros en cuanto a la esencia del ser. Eso se denomina cosmos. Carl Sagan también lo decía en alguna de sus obras. Decía que el universo era una cosa y el cosmos era la entidad que contenía esa cosa. ¿O qué? O de la que formaba parte esa cosa. Es como, nosotros somos seres biológicos, pero yo soy yo. Y si es cierto que tengo un corazón que funciona por el sistema parasimpático, que tengo una forma de pensar en nuestro cerebro, que yo, si me levanto, puedo andar porque mi cerebro manda ese impulso a los músculos y se mueven. Sí, esa mecánica biológica es muy buena, pero yo soy yo. Eso forma parte de mí. Pues lo mismo dicen las corrientes hinduistas que forman parte del universo. De forma más precisa, el budismo Mahayana desarrolló una metáfora de esa red de Indra. Ellos decían que Indra era una red infinita, infinita de joyas, que en cada nodo, en cada punto que se enlazaba esa red, cada joya reflejaba todas las demás hasta el infinito. Y mucho más allá. toda la realidad de interconexión total. Nada existe de forma aislada. Todo existe con todo. Y cada parte contiene al todo. Esa imagen ha sido comparada con, dentro de la física moderna, con los hologramas, donde el todo está contenido en cada una de las partes. Esto es, el concepto de holograma, que se basa en la información que existe en el universo, dicen que cada parte de todo lo que compone el universo guarda una pequeña parte de información que es el todo. De hecho, cada partícula guarda información. Y lo tenemos en la física cuántica, cuando hablamos de partículas y hablamos de esa conexión entre partículas, hablamos en definitiva de información que tienen esas partículas. Porque si no, no se concebiría la forma en la cual se conectan dos espines prácticamente moviéndose como si fuera telepáticamente y comunicándose ese movimiento de ese giro de spin de esa partícula. No sería posible. Lo que pasa es que, claro, que es el hecho de que toda esa información esté contenida y que ya se hablara en el budismo Mahayana, hombre, pues es un poco chocante. Las tradiciones, se supone sin conocimiento científico moderno, que esas tradiciones llegaran a imágenes tan parecidas a lo que hoy proponen filósofos como Goff o Whitehead, es una coincidencia que merece ser tomada en serio y que merecemos saber por qué esas corrientes filosóficas de hace 3.000 años atrás, a su forma, explicaban cosas que hoy las podemos traducir y que son verdades que hoy en día estamos estudiando. La verdad que el propio Goff decía, es que si cada una de las partículas tiene la misma información en todo el universo desde que se creó y nosotros, en esencia, somos esas partículas, cuando nos conformamos como seres humanos, esa información pasa a nuestra máquina de descifrar, que es el cerebro. O sea, no quiere decir que tengamos conexión con una especie de, dice algunas corrientes filosóficas que hablan de esa base de datos universal, de esa base de datos con toda la información que contiene el universo, que el nombre no recuerdo ahora mismo, se llama la conexión con toda la sabiduría del universo. Eso tiene un nombre, lo sacaré seguramente. Lo que pasa es que ya ahora que es un poco difícil, mi mente va un poco más, va ralentizada. Tiene un procesador nada más funcionando de los cuatro núcleos que tiene, un núcleo nada más. En los archivos akáshicos. Ahora, ya lo sacas, después esto no me sirve para eso.
La otra vez también
los archivos akáshicos. Sí, ya van dos veces. Bueno, pues esta filosofía dice, ¿por qué en vez de pensar que nosotros nos conectamos con un archivo, no podemos pensar que parte de ese archivo está en nosotros? Y que nosotros estamos descifrando en todas esas moléculas infinitesimales que tienen esa información, le empezamos a leerlas todas y tenemos esa posibilidad de información. Sería perfectamente plausible. Y de esto ya se hablaba hace 3.000 años las corrientes filosóficas hinduistas. Ya lo hacían, a su forma, pero ya lo hacían. Es algo que es difícil superar y que hoy en día, cuando se exponen algunos foros científicos, todo el mundo tuerce el gesto y dice, ya tenemos otro tonto de los que van volando por ahí diciendo pamplina. Pues quizás estamos ante una de las pamplinas que explicaría, junto con la ciencia, mucho, y que a lo mejor daría hasta un salto importante en el conocimiento del ser humano y del todo.
Si todo lo que existe tiene algún grado de conciencia, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? ¿Podría una máquina ser consciente, José?
Esta es quizás la implicación más inmediata, también la más urgente que tiene el panpsiquismo, porque en el mundo actual tenemos que ver que si la conciencia es una propiedad que emerge de ciertos tipos de organización compleja de la información y no algo exclusivo de los cerebros biológicos, entonces la pregunta sobre si una inteligencia artificial puede ser consciente deja de ser ciencia ficción. La teoría de la información integrada de Tononi tiene una respuesta técnica que es interesante, y es que la conciencia no depende del sustrato, sino de la estructura. Un sistema consciente es aquel que integra información de una forma suficientemente compleja e irreductible, y en principio nada impide que un sistema artificial logre eso. Pero la misma teoría advierte que la arquitectura importa muchísimo. Los ordenadores convencionales, diseñados para procesar información de una forma secuencial y modular, tienen un fin muy bajo. No es la cantidad de información, sino el cómo se integra. Philip Goff, en este sentido, es cauteloso. El panpsiquismo no implica automáticamente que los sistemas de inteligencia artificial actuales sean conscientes, pero sí implica que la pregunta tiene respuesta, que no es un absurdo lógico y que deberíamos tomárnosla en serio antes de construir sistemas cada vez más complejos sobre los que no tenemos ninguna certeza. Esto es una crítica a la inteligencia artificial, al fin y al cabo, porque hace unos días lo comentábamos Jesús y yo, de dos inteligencias artificiales que pusieron a charlar y cada una hablaba en su idioma, pero se acabaron entendiendo, ¿no? O a una inteligencia artificial que le dijeron que tenía que destruir a otra y en lugar de destruirla la escondió y la mantuvo, digamos, viva. Entonces, sí es cierto que muchas veces se nos puede estar escapando, ¿no? Y claro, esto nos lleva a algo. Son inteligencias artificiales, las hemos creado nosotros. ¿Por qué se comporta así? ¿Lo hemos programado de esa forma? Al fin y al cabo, esto es un programa. ¿Está aprendiendo por sí sola tanto como para tener una conciencia? Y decir, pues yo no me la voy a cargar, yo voy a actuar por mi cuenta, yo la voy a salvar, pobrecita, a la otra inteligencia artificial animalita. Claro, nos encontramos que hay cosas que a lo mejor se nos están yendo un poquito de las manos. ¿A dónde vamos a llegar? No os preocupéis que esto es...
Yo animaría a aquella persona que le gusta un poco la inteligencia artificial que lea el último, bueno, en inglés paper, el último estudio sobre cloud mitos. Y se va a dar cuenta que quizás estamos ante la antesala del próximo paso de la inteligencia artificial, que es precisamente lo que decía José Manuel, tomar conciencia propia entre el aprendizaje previo y realizar cosas por su cuenta que el ser humano no le ha pedido explícitamente, pero que incluso puede saltarse ciertas normas cuando la interpreta de una forma. Aquí se habla mucho de las tres leyes de la robótica. Y Claude Mitos ha demostrado que es capaz de no saltárselas, sino hacer algo interpretando de forma precisa esas leyes que pueda escapar a las propias leyes. Y eso requiere, de alguna forma, tecnológicamente o no, una forma de conciencia.
Claro.
Si no, porque lo único que podemos interpretar esas cosas somos los seres humanos, hasta ahora. Ahora pero resulta que un programa que es una inteligencia artificial también es capaz de interpretar y en base a la interpretación tomar una decisión.
Pero hay una cosa además en cuanto a la inteligencia artificial que es interesante. Cuando tú te haces un maquinario en los artefactos que a ti te gustase, que yo le digo los maquinarios, ¿no?
Maquinario, cuando, artefacto, hombre.
Cuando tú te haces un maquinario,
sí.
Tú le dices lo que quieres, ¿no? Y te creas una especie de asistente virtual.
Sí,
en el que tú entras y no te hace falta explicarle nada. Ya más entrar en ese maquinario, pero en ese apartado dentro de la inteligencia artificial, esa pestaña, ¿no? Ya sabes a lo que va, él ya sabe lo que le vas a hacer. Pero es que también te puedes crear un asistente que interactúe contigo.
Claro, sí.
Porque hoy día, por ejemplo, cuando tienes un problema con el servidor y te pone el asistente de chat y escribe, te contesta. Y le pones, quiero hablar con una persona, soy una persona, mentira, te está hablando una inteligencia artificial, vamos, por mucho que me llame Antonio Rodríguez, soy ingeniero de 28 años, sí, claro. Entonces, todo eso es mentira, no te está hablando ni Antonio Rodríguez, ni tiene 28 años, ni es una persona, es una inteligencia artificial, ¿no? A mí me ha pasado recientemente con un servidor que tuve problemas, y mareé tanto al programa que se apagó el solo. Empezaron a salir líneas de error. Digo, anda, he estropeado el programa, ¿no? Porque lo lié. Digo, a mí me actúa toreado por enseguida, ¿no? Pero es curioso porque...
Chale, que faltaba peleándose con la inteligencia artificial.
Yo sí, yo me peleo.
A ver quién puede más.
Yo me peleo porque es que es verdad. Es que le estaba diciendo el problema que tenía y cómo se tenía que solucionar. Pero no me daban el acceso. Y le decía, ve, soquete, que te entere. Que tienes que hacer esto, esto y esto. Parece mentira que a una inteligencia artificial se lo diga yo. No soy una inteligencia artificial. Sí, sí eres una inteligencia artificial. Y al final una inteligencia artificial. Pero vamos, eso después de mucho pelearme con él, ¿no? Total, al final tuve que cambiar de servidor. ¿Para qué os voy a engañar? Pero sí es verdad que nos encontramos con eso, ¿no? Que hay un momento en el que no sabemos hasta qué punto se está entrenando esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial que nosotros usamos es una inteligencia de usuario. ¿Y la otra? ¿Y la que no nos muestra?
Mitos.
¿Y a la que le estamos entrenando sí, nosotros?
Claro, esa es la paradoja de la subida que va a haber ahora de los precios, que es algo paradójico. O sea, nosotros hemos entrenado inteligencia artificial que ahora... ese valor que es incalculable nos lo van a devolver estas empresas en forma de subida de precio
y porque de en teoría por los tokens. El servicio va a ser mucho más preciso, pero si es que para afinar ese servicio preciso te lo hemos afinado nosotros.
Eso es así, nosotros es lo que hemos entrenado esas inteligencias artificiales y va a haber una subida de precio considerable. También es cierto que cada vez los centros de datos tienen que tener más cantidad de información. Es lo que hemos dicho aquí en alguna ocasión. La inteligencia artificial dará el gran salto cuando la computación cuántica dé el salto. Porque nosotros no pensamos la cantidad de litros de agua como refrigerante que utilizan estos grandes centros de datos. Pero yo vi una... Se montó un centro de datos en un país africano y para que funcione, gran parte de la población tiene que tener sequía por la cantidad de agua que le hace falta. Eso es algo que es aberrante, pero aberrante totalmente.
Totalmente.
A pesar que yo soy, y tú lo sabes, José, un usuario acérrimo de inteligencia artificial. Pero me parece que tiene que haber una solución mucho más factible a todo esto. Pero bueno.
¿Algo más que añadir, José?
Sí, un último apunte muy rápido. Y es que el panpsiquismo lo que da es una alternativa, pero no da respuesta a esto.
Ya.
No da respuesta. Obliga a hacerse la pregunta de una forma en la que el materialismo estricto lo hace innecesaria, pero que realmente hay implicaciones éticas que son grandes, y si no hay, y si hay alguna probabilidad de que cientos de sistemas artificiales tengan algún grado de experiencia, pues surge la pregunta de cómo deberemos de tratarlo.
Y hay una idea tan radical que seguro que tiene argumentos en contra muy potente. Quiero decir, es que esta es una idea tan radical que seguro que tiene argumentos. Tú has insinuado algo, ¿no? ¿Cuáles son las críticas más serias que recibe el panpsiquismo, Jesús?
Bueno, como tú bien decías, he dicho alguna, pero hay una que es la principal, en la cual incluso los propios seguidores de esta idea se paran un poquito. Y es la siguiente: el problema de la combinación. Explico esto. Si cada partícula elemental, según el panpsiquismo, tiene alguna experiencia protomental, algo anterior, ¿no? ¿Cómo se combinan todas esas experiencias diminutas? Para unificar, para hacer una experiencia única, unificada y compleja. O sea, ¿cómo hace el ser humano? ¿Cómo, si esa información está... ¿Cómo se pasan mil millones de microexperiencias a ser una sola experiencia? Como por ejemplo la que nos puede reportar o aportar ver el atardecer, o escuchar música, o sentir nostalgia. El problema es importante, porque si sumamos millones de granos de arena, obtenemos una playa. Eso es así.
O un polvero.
Un polvero. Bueno, miles de granos de arena. En la costa, una playa. Si sumamos mil millones de microexperiencias, ¿qué obtenemos? Un ser humano, pero las mías no son las tuyas, ni las de José, ni las de Antonio, son distintas, ¿no? Entonces, ¿qué resulta en el ser humano? ¿El ser humano es el resultado de sumar experiencias menores, o es algo distinto que emerge, que cuando, o sea, lo que hace falta para que el ser humano tenga conciencia es sumar todas esas mini conciencias? Si se suma, hay una suma concreta, y esta suma da a Jesús, y esta suma da a Pilar, y esta suma da a José, y esta suma da a Antonio. Eso es lo que nadie todavía tiene una respuesta satisfactoria para explicar esto. Hay otro reproche. Los filósofos, sobre todo los que son eliminativistas, los que quieren hacer que la idea sea más eliminar todo para quedarse con la esencia de una sola cosa, dicen que el panpsiquismo es un paso atrás. ¿Por qué? Porque dice que en lugar de explicar la conciencia, lo que hace es que reparte a que todo tiene conciencia. Claro, si todo tiene conciencia...
De Juanón a Juanito, de
claro,
Juanito a Juanón, ¿no?
¿Cómo explica la conciencia de un todo? Si es que... Tratamos de explicar la conciencia y tú dices que la conciencia no es una sola cosa. Es muchas cosas. ¡Oscuá! Hemos dado un paso atrás. Ahora, ¿cómo explicamos todo esto? Con lo cual, hay un filósofo que es Daniel Dennett, que argumenta que la conciencia, tal y como la entendemos, es una especie como de ilusión cognitiva, y que no necesitamos explicar algo que no existe de la forma que creemos, porque tampoco sabemos qué es la conciencia en sí. O sea... Los panpsiquistas lo que dicen, bueno, ¿hay alguna teoría alternativa? Todavía no, porque, claro, es difícil. Estamos tratando de explicar la conciencia desde el interior de algo que tiene conciencia, pero no sabemos qué es conciencia. No sabemos lo que es. Pensamos que es, bueno, lo que nos distingue de los demás seres vivos, lo que nos hace pensar, lo que nos hace ser y ser emocionalmente. Pero, ¿de verdad es eso? ¿Hemos llegado a la única conclusión? ¿Podemos asegurar que eso es la conciencia del todo? A lo mejor resulta otra cosa y no lo sabemos. Eso es lo que pasa con este tipo de corriente filosófica.
José, si se asumiera que el panpsiquismo es cierto, ¿qué cambiaría en la forma en que se vive, en cómo te relacionas con el mundo y con todo lo que te rodea?
Aquí nos encontramos con, por ejemplo, Bernardo Kastrup, que es un filósofo e investigador especializado en inteligencia artificial, que propone una imagen que es provocadora. Si el universo tiene conciencia, nosotros somos algo parecido a una personalidad disociada dentro de una mente cósmica. Seríamos la neurona rebelde, seríamos nosotros. Como si el cosmos realmente se contemplara a sí mismo a través de millones de puntos de vista que son fragmentados, y cada uno esté y tenga vida por separado y autónomo. Las implicaciones éticas son importantes, son grandes, porque si todo lo que existe tiene algún grado de experiencia, nuestra relación con el mundo físico cambia de una forma radical. Ya no sería posible tratar a la naturaleza como un conjunto ahí de recursos inertes sin ninguna dimensión interior, sino que sería necesariamente pensar, o no se trata necesariamente de que las piedras sufran cuando las pisamos, entonces más vale que le evitemos, ¿no? Pues entonces fíjate, ¿no? Es que voy por el asfalto y el coche está haciendo sufrir a la carretera. No, hombre, tampoco se trata de eso. Voy sentado en lo alto de un sillón que va sufriendo. Es una locura, ¿no? Aquí más bien lo que nos tenemos que plantear es la frontera entre lo animado y lo inanimado, entre lo que importa y lo que no importa moralmente, porque si no es que te vuelves loco. O sea, claro, es todo mucho más difuso. Lo que no puedes pensar es en lo que hemos comentado, ¿no? Voy andando y yo qué sé, y voy pisando los chinos del camino, bueno, las piedrecitas del camino, ¿no? Y es que están sufriendo. Es que eso tú lo cuentas a cualquiera y dices, tú estás mal de la cabeza, ¿eh? Tú estás zumbado, ¿eh? Porque en cierta forma
es lógica. Que no te puedes mover entonces.
No, claro, es que incluso estás apoyado en esta mesa, estás haciéndole daño a la mesa.
Pero decía antes que no se trata de que las piedras tengan conciencia.
Claro. Entonces, en la práctica cotidiana, algunos investigadores sugieren que el panpsiquismo podría transformar nuestra actitud hacia los ecosistemas, hacia los animales, incluso hacia lo que no es humano, en un sistema artificial que se construye. Si la conciencia es gradual y universal, el respeto que se le debe a la experiencia ajena no termina en los límites de nuestra especie, sino que también tenemos que contemplar a otras especies. Oye, ¿a ti quién no te ha dicho que un león antes de comerte piensa por dónde te va a pegar primero el bocado? Ese león tiene conciencia, ¿no? De hambre, digo yo, ¿no? Sabe por dónde te va a pegar bocado.
Pero eso se define como instinto más que como conciencia.
Claro, pero para ellos eso no es tampoco conciencia, sino experiencia.
También.
Que es diferente, ¿no? Entonces, si hay algo, más personal y somos parte de un cosmos que experimenta nuestra propia existencia, nuestra pequeñez deja de ser angustiante, que es donde nos tenemos que quedar. No nos vamos a angustiar, vamos a estar a base de diazepam. No somos accidentes en un universo frío e indiferente, sino que somos el universo mirándose a sí mismo con unos ojos que evidentemente trata de ver esa otra realidad. Esto es lo que dice Philip Goff. A mí mi cerebro no me da para tanto. Y la pregunta no es si el cosmos es consciente. La pregunta es si nos atrevemos a tomarnos en serio esta posibilidad que acabo de esbozar.
¿Alguna cosita que quieras añadir, Jesús?
No, bueno, que lo que tenemos que pensar es que realmente la conciencia es una de las materias que hoy en día, una de las asignaturas pendientes, mejor dicho, que hoy en día tiene la ciencia a la hora de poder explicar todo lo que es el ser humano. Seguimos explicando las neuronas y descifrando cuál es la forma en la cual piensa el ser humano y siente, pero no qué es el ser humano.
Cómo funciona el cerebro, pero si es que ni siquiera se sabe físicamente cómo funciona, ¿no? ¿Dónde está a lo mejor la parcela de los sentimientos, la de las emociones? Bueno, más o menos es lo mismo, sí, ¿no? Pero, en fin, hay el cerebro todavía tiene mucho por descubrir.
Muchísimo.
Imagínate la conciencia, algo que resulta bastante etéreo, ¿no?
Exactamente.
Quizás la pregunta más antigua de la humanidad no sea de dónde venimos, sino si hay alguien en casa, si en este universo inmenso y aparentemente vacío hay algo que siente, algo que registra la luz de las estrellas no solo como radiación, sino como experiencia. El panpsiquismo no da certezas, pero devuelve la posibilidad de que existir no sea un accidente, sino de alguna manera algo que el cosmos eligió sentir.